las expectativas concretas del grupo con el que usted negocia, ¿cuáles son?
Mira, Diana, ellos han dicho varias cosas. Primero, aspecto que debe valorarse, ellos no están pidiendo, pues al inicio lo pidieron, pero ya no. No están pidiendo ni una ley de amnistía general, ni indulto. Están aceptando un arreglo judicial con penas privativas de la libertad.
En barrotes.
En los territorios en donde tienen presencia, para lo cual debe acudirse a cualquiera de las figuras que establece el Código Penitenciario y Carcelario.
¿Me permites una cosa? ¿Le cuentas a los oyentes, como hay tantas mesas, quiénes son los del Ejército Bolivariano, que es tu responsabilidad? Sí,
la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano es una disidencia de las FARC, que inicialmente se agrupó en lo que se llamó la Segunda Marquetalia, cuyo jefe era Iván Márquez. Ahí estaba este famoso señor Aldinever. Ellos se separaron y la Coordinadora Nacional decidió seguir en la Mesa de Paz, los otros no, y estamos negociando con unas estructuras que son las que tienen poderío militar en la región sur del país, Putumayo y Nariño, y son alrededor de 2.500 hombres. Buena parte de su mando son reincidentes, firmantes del acuerdo, expulsados de la JEP, que volvieron a las armas. Entonces, ¿ellos qué dicen? Ellos dicen, nosotros estamos en disposición de pagar unas penas y queremos contribuir a la reparación de las víctimas y de los territorios, vinculándonos de manera temprana a procesos de sustitución de cultivos de uso ilícito.
O sea, pero es y básicamente, por eso, y yo por me pregunto, eso, Armando, es básicamente, estas personas básicamente quieren lo mismo que les daba el acuerdo de paz, del cual desertaron.
No. El acuerdo de paz.
¿O un poco más?
No, un poco menos. Un poco menos, si ellos, digamos, no lo pongamos en términos de más o menos.
Traiciona el acuerdo y luego vuelve a un proceso de paz con una expectativa que básicamente es la misma y
unos compromisos que son los mismos. Es que ahí viene un tema, complejo, Diana, y es que ellos dicen, argumento que por supuesto no compartimos, ellos dicen que hubo un incumplimiento del Estado en la aplicación del Acuerdo de Paz del 16. Muchos de ellos no tienen cédula de ciudadanía, muchos de ellos no recibieron los beneficios que prometió el Acuerdo de Paz del 16.
¿Y por qué los otros sí se quedaron y ellos no?
Porque ellos tenían una prevención con las decisiones que tomó la mayoría del grupo. Nosotros no compartimos que se hubieran rearmado, rechazamos eso. Ellos hablan de un entrampamiento al acuerdo de paz, tesis que nosotros no compartimos.
Es Márquez y Santrich, eso es
eso. Sí, pero hay una realidad en el territorio, y es que ellos aprendieron de lo que no debían hacer, como lo hizo las FARC antes del 16, y entonces se enraizaron en los territorios. Parte de las utilidades de sus actividades del narcotráfico las invierten en el territorio, invierten unas sumas de dinero significativas, y eso ha hecho que ganen apoyo territorial, se enraícen en el territorio y estén construyendo, ojo con esto, un modelo de sociedad local contraestatal que es muy poderoso en las regiones en donde tienen presencia. Eso
¿En qué consiste? ¿En qué consiste ese modelo? Porque eso es una gobernanza de todas maneras.
Es lo que nosotros, ¿no?, Diana, hemos llamado una gobernanza híbrida. Algunos hablan de una gobernanza criminal, sí, para significar con esto que ellos tienen un control total del territorio y fijan unas reglas integrales allí. Yo no creo que sea exactamente eso. Ellos conviven con las autoridades, hacen acuerdos con autoridades de orden territorial, de orden local y también de orden nacional, no solamente civiles sino militares. Entonces, cuando yo hablo de gobernanzas híbridas, hablo de que ellos están construyendo un modelo de Estado local contraestatal gobernado por las economías ilícitas y por el control de poderes armados ilegales en el territorio. ¿Cómo se enfrenta eso? ¿De qué manera en una mesa de conversaciones se asume eso de cara a un proyecto de ley que es el que debe ser objeto de discusión por el Congreso de la República? Entonces,
se toca un punto ahí fundamental.
Las víctimas, además, las víctimas.
La gobernanza híbrida,
claro,
está involucrando comunidades, pero está que eso es otro, que podrían estar involucradas por miedo, por lo que sea, pero autoridades locales, autoridades militares, claro, ahí ya estamos hablando de un tema muy delicado.
Claro, y ellos tienen funcionarios en la administración pública, participan debajo de la mesa en los procesos electorales. Es una realidad que tenemos que mirarnos en el espejo del fracaso de la construcción del Estado.
¿Pretenden ellos que les reconozca esa especie de modelo?
Nosotros les hemos dicho que tienen que transitar hacia el Estado Social de Derecho, para lo cual tienen que hacer varias cosas. Primero, vincularse directamente a la transformación de las economías ilícitas en economías legales. Eso es sustitución de cultivos ilícitos en el territorio. Dos, tienen que adoptar medidas de dejación de las armas y de respetar a la población civil. Tres, hay que buscar un modelo de seguridad en el territorio que nos permitan hablar con ellos de la creación de unas alianzas de transformación en el territorio, por supuesto supervisadas, dirigidas por las fuerzas institucionales, pero el modelo de que ellos firmen un acuerdo y se vayan de sus territorios a otras regiones del país, ese modelo fracasó. Hay que reconocer que ellos deben quedarse en el territorio, de que el sentido de que se queden allí es que se vinculen a la transformación de las economías, de que reparen a las víctimas, y en ese sentido adquiere entonces mucha razón la idea de que buena parte de los dineros habidos por sus actividades ilícitas tienen que invertirse en los territorios. ¿Qué es Drogas La Rebaja, Diana? Drogas La Rebaja es una gran empresa de los señores Rodríguez Orejuela, que fue controlada después de la SAE, se le entregó a los trabajadores bajo una modalidad cooperativa, y esa modalidad cooperativa es la que suministra los medicamentos a buena parte del servicio público de salud en el territorio. ¿Por qué nosotros no podemos pensar? Claro, no todos los grupos son iguales, no todos los grupos tienen las mismas características, pero ¿por qué no podemos pensar que eso que ellos conocen en el territorio, que es lo que están haciendo, ¿por qué no lo podemos institucionalizar en un proceso de dejación de armas para revertirlo en beneficio de las comunidades? Porque la otra vía es la extradición de ellos.
Sí.
¿Cuál es la solución de la extradición, Angélica? Los mandamos para allá, negocian con la justicia norteamericana.
Los gringos se
quedan, entregan el dinero, los bienes, las rutas, quedan con domicilio allá y quedan con parte de los dineros mal habidos producto de la actividad del narcotráfico. ¿Por qué ese modelo no lo podemos aplicar aquí, ajustado a las condiciones de los territorios en donde ellos tienen una presencia casi que hegemónica en el día de hoy? Ese tema tenemos que abordarlo de manera desapasionada, objetiva, con mucha frialdad, para no caer en debates que pueden ser efectistas frente a la opinión pública, pero que no ofrecen soluciones reales.
Nos sirve mucho escucharlo a usted, precisamente, y le agradezco que esté aquí para poder entender y poder llevar el debate a donde tiene que estar.